19 de la mañana, seguimos en Suelta la Olla y ahora sí tenemos al otro lado del teléfono a Julio Sánchez, compañero de SK, que nos va a contar cositas sobre derechos laborales. Uno, Julio, ¿qué tal estamos?
Guardián, bye.
¿Qué tal me escuchas?
Bien, 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 sí, ya no hay eco.
Perfecto. Pues vamos allá, creo que nos has traído varias cositas. Absentismo, cifras de absentismo, ¿podemos empezar por aquí?
Sí, es un poco la idea, o sea, no, o sea, por darle un poco de contexto, se ha puesto, son estas cosas que de repente los medios de comunicación ponen el foco en según qué declaraciones de según qué intereses, sí. y se genera como una discusión enorme. Entonces sí que me apetecía comentar un poco pues la visión que tenemos sobre el absentismo desde nuestra lógica del sindicato. Y al mismo tiempo, pues también relacionado con el punto y más centrado en lo que sería la colaboración, pues hablar de algo que ha cambiado un poco, pero que se comentó el curso pasado, pero bueno, por refrescarlo, porque sí que es un problema que solemos encontrarnos más habitualmente de lo que nos gustaría, que son esas situaciones donde la gente está de baja por una larga duración y cómo tiene que actuar en ese tipo de situaciones. ¿Vale? Entonces, sin más, por aclarar esta parte de asentismo, pues lógicamente mostrar desde mi punto de vista contrario a todos estos titulares y medios de comunicación y noticias que dicen hay mucho asentismo, porque me parece que es una visión muy sesgada de lo que es la realidad del problema. Se habla del asentismo, pero no se dice lo mal que tenemos Osakidecha y sobre todo cómo esa situación... que se vieron las costuras desde la pandemia. Es decir, tenemos un buen sistema de salud pública, no digo que no sea bueno, pero ciertamente es muy mejorable y ciertamente la pandemia ha hecho vernos que se puede mejorar y sobre todo que para mejorar el sistema necesitamos contratación, no poner el foco en si la gente tiene o sea, mucho asentismo o deja de haberlo. Y también hay que poner el foco desde mi punto de vista en la situación de la propia seguridad social, la falta de medios que también tiene, que de eso tampoco se habla demasiado, y sobre todo, si tenemos en cuenta algo que os comenté, insisto, el curso pasado, que es cuando una persona lleva de baja más de un año, es la propia seguridad social la que tiene que hacer una revisión de esa situación. La realidad nos estaba indicando que esas revisiones del año de baja no se hacían hasta que no pasaban 6 meses, pero no porque les dieran una prórroga como tal, sino porque la propia incapacidad de la seguridad social para gestionar todos esos expedientes provocaba un retraso en la gestión, pues más o menos, insisto, de 6 meses o más tiempo. Ante esa situación, tú podías haber dotado a la administración de más medios y decir, oye, pues parece que falta gente para poder gestionar todo el trabajo que tenemos, pero realmente lo que se hizo desde el año pasado fue cambiar la ley. Y lo que dijo la ley es ya no hace falta hacer una revisión para hacer una prórroga de 6 meses, sino que damos por hecho que vamos a llegar tarde a todas esas revisiones y vamos a decir que lo que antes era tener que hacer esa revisión significa que estás de prórroga automática. Pues tampoco parece que esa realidad se cuente como se debería de contar y que eso lógicamente también provoca que las situaciones de incapacidad se alarguen bastante más de lo que podría ser cuando ni la propia administración está haciendo lo que tiene que hacer para regular esas situaciones. ¿Vale? Y ya más centrándolo en Euskadi, se habla de asentismo y que se cogen más bajas que en otro lado, pero lo primero que tenemos que decir, y creo que es importante, es las bajas no se cogen. La gente no coge una baja. La gente va al médico y el médico emite un parte de baja. Las bajas se emiten y no las emitimos la ciudadanía, sino que la emiten los profesionales de la medicina, las médicas y los médicos. Entonces, eso de se coge una baja me parece que ya es una incorrección propia, impropia, porque parece que esto es como quien va a un establecimiento mercantil, me da igual un bar que una frutería y como que pide le dan. Y pareciera que es justo, pues la gente tenemos la facultad de decidir cuando estoy tan enfermo como para poder estar en situación de IT o como cuando no. Entonces eso sí que me parecía importante también aclararlo. aclarar que además hay una cosa que no sé cómo se quiere resolver en este debate, pero que la gente debería de intentar ser un poco más coherente y menos cínica, en el sentido de ahora que, por suerte, desde mi punto de vista, estábamos avanzando en el modelo de sociedad que queremos construir, donde los cuidados ya nos empiezan a ser más importantes o empiezan a ser más centrales de lo que antes lo eran, por lo menos. No digo que hayamos llegado al escenario ideal, pero sí que estábamos en esa transición, o por lo menos alguna parte de la sociedad empezaba a entender esa crítica y esa importancia que le damos a los cuidados, y dentro de los cuidados también están los cuidados propios, y dentro de los cuidados propios también metíamos ahí todo lo que tiene que ver con la salud mental. No puede ser que al mismo tiempo que le estamos diciendo qué bien que esta sociedad evoluciona, madura y empieza a darle importancia a la salud mental, de repente ahora el que las bajas se aumenten precisamente por temas de salud mental sea algo que se puede criticar al mismo tiempo. Vale, entonces totalmente. Esa parte también la quería destacar. Y a avanzar con una idea final que tiene que ver con esa otra idea que se suelta así como alegremente de es que además en Euskadi se cogen más bajas porque tienen mejores convenios colectivos. Vale, pero eso no es culpa nuestra. Y primero, no veo el problema, no alcanzo a verlo. Me llamarán sectario, sindicalista, muy alejado de la realidad. Pero si gracias a las luchas, gracias a la negociación colectiva en Euskadi, hemos conseguido tener muchos sectores, no todos, pero muchos sectores donde cuando se está en situación de IT, no solo cobras lo que te corresponde como prestación de la seguridad social, sino que además las empresas están obligadas a cubrir económicamente parte de ese dinero hasta a veces igual el propio salario, eso lo único que está haciendo es precisamente darle importancia a que el estado de salud de la gente es más importante que ir a trabajar, que ir a producir con fiebre, que ir a producir con mareos, que ir a producir con ese dolor de muñeca que, bueno, es una molestia, pero y que por desgracia, y eso sí que es, creo que no lo podría discutir mucha gente, hay mucha gente que cuando tiene que cuando necesita dinero para vivir y tiene que saber que este mes en vez de ingresar 1.000 igual ingreso 800, pues muchas veces va a trabajar con fiebre, va a trabajar con dolores, va a trabajar con dolores físicos o empastillados o empastilladas, simplemente para poder soportar una jornada laboral, porque no se puede permitir el lujo de perder 200 euros de ingreso, que es lo que pierde si se le diera importancia y importancia médica a ese problema que tiene, y sabiendo que vas a un médico, ese médico o esa médica podría emitir el parte de baja. Entonces, no hagamos las lecturas interesadas que nos, o no nos dejemos engañar en ese tipo de lecturas más bien, y sigamos en esta construcción de una mejor sociedad donde los cuidados siguen siendo importantes y donde lógicamente el cuidado propio, que pasa precisamente por tanto salud mental, como decía, como salud física, pues que no esté en el mercadeo, ni en el regateo, ni en ninguna otra posición más allá que sea el cuidado de la salud de las personas. Después de todo esto, ¿vale? Quería decir, o sea, quería añadir otra idea, que es un poco lo que ya he ido expresando al principio, de es cómo se gestionan en el Estado y con la legislación vigente las bajas de larga duración. Porque creo que otra vez volvemos a esa incoherencia entre lo que nos gustaría, lo que nos venden que es el modelo, y lo que es la realidad pura y dura. A fecha de hoy, una persona que tenga un problema médico y que ese problema médico sea lo suficientemente relevante como para provocar un expediente de baja, tiene que saber que su baja va a terminar aunque no esté curado, aunque no esté curada. ¿Por qué? Porque la propia normativa marca que el tiempo máximo en que puede estar una persona en situación de IT, en situación de baja, es de 365 días. Y eso es así. Y me podrán empezar a decir lo que quieran y podrán empezar a poner encima de la mesa otros datos y otras cifras y otras seas, pero eso es el análisis puro, frío y real de cómo se pretende gestionar las situaciones de IT, y encima no cualquier IT, sino las ITs de larga duración, que parece sensato pensar que son aquellas situaciones donde la salud de la persona está viéndose más golpeada, es decir, situaciones más graves que cualquier otra cosa. Y para ese tipo de situaciones lo que nos está dando la legislación no es una respuesta médica, es una respuesta administrativa. Han pasado 365 días y vamos a tener que tomar una decisión. Una decisión que ya he adelantado antes, que antes era o te doy una prórroga o inicio un expediente de incapacidad porque esa situación médica es lo suficientemente potente como para ya entender que no puedes seguir trabajando donde estabas, ¿vale? O te doy el alta médica. Y la realidad es que el alta médica no se emite por motivos médicos, sino que finalmente el alta médica se está emitiendo por descarte. Como no estás tan mal para una incapacidad y como ya no puedo darte más prórroga de lo que me da la ley, emito la alta médica. ¿Vale? Entonces, esta es la realidad en la que me quería centrar un poco hoy. ¿Qué hacer cuando estoy en una baja de larga duración? Me acaban de recibir o acabo de recibir una notificación de la Seguridad Social que dice estoy de alta médica y no me encuentro para trabajar. ¿Cómo podemos gestionar todo eso? Adelanto desde ya que no voy a ofrecer una solución mágica, que no es una solución definitiva, sino que la catalogo como parche, porque efectivamente siempre y cuando no haya una curación médica, esa sería la, ¿no?, el mejor de los escenarios, o porque el proceso de baja termina porque estoy curada, o el proceso de baja termina porque efectivamente se ha determinado que no puedo seguir trabajando en lo que yo venía trabajando. Mientras tanto no estemos en ninguna de esas dos situaciones, todo lo que podamos ofrecer, tanto asesorías como cualquier persona que acompañe en este tipo de situaciones, van a ser parches. Y claro, todo esto se complica mucho más precisamente, o sea, alguien me dirá, joder, es un exagerado, ¿cómo vas a decir que las altas médicas se emiten por descarte y no por motivos médicos reales? Pues porque Osakidecha no tiene medios ni capacidades de gestionar estas problemáticas en ese año de tiempo que tenemos, ni en ese año y medio. Es decir, pese a las prórrogas de 6 meses, todavía nos encontramos con personas que están siendo dadas de alta sin que haya un diagnóstico claro de cuál es el problema, o sin que haya una revisión con un especialista, o sin que haya sido operado o operada para solucionar ese problema médico, sin tener en cuenta además que luego habrá una fase de rehabilitación que todavía pues debería de alargar más el proceso terapéutico. Entonces, estoy de baja, llevo mucho tiempo de baja y no sé qué pasa con esta historia. Bueno, pues a partir del año, el médico o la médica de atención primaria ya no va a emitir más partes de baja, sino que el expediente pasa a manos de la Seguridad Social. Como digo, mientras tanto la Seguridad Social no nos cite a un reconocimiento, la situación de IT se prorroga en el tiempo hasta un máximo teórico de 6 meses, y esto ya hay que empezar a cogerlo con distancia o con prudencia, porque realmente es cuando la Seguridad Social nos llame. Y esto que es así de triste, muchas veces complica más las situaciones, porque estás en una situación que no sabes ni hacia dónde vas, ni para adelante ni para atrás, y todavía, pues según qué situaciones, pues esa carga adicional de ansiedad o de estrés, pues genera que todavía estemos peor de lo que se supone que tendríamos que estar. Insisto, se tiene que hacer ese reconocimiento médico, lo tiene que hacer la Seguridad Social, nos va a citar a veces de manera presencial, a veces no hace falta porque los informes médicos de Osakidecha son valorados también por la propia Seguridad Social directamente estando en el sistema, y va a poder determinar sin esa cita presencial, pero suele ser habitual que nos citen presencialmente. Vale, pues una vez que tengamos la cita presencial ya sabemos que estamos en gestión. Ya sabemos que antes o después nos va a llegar una resolución, que puede tener dos sentidos. O alta médica, como digo yo, por descarte, o inicio de expediente de incapacidad. Sea como si se recibe la notificación de expediente de incapacidad, la situación de baja se prorroga, mientras tanto se estudie si efectivamente estamos para una incapacidad o no estamos para una incapacidad. A veces estos expedientes, yo, y esto sí que es opinión personal, también los he apreciado como por descarte. Es decir, no tengo claro que vayas a tener una incapacidad, pero me parece muy agresivo emitir un parte de alta ya, y por lo menos con esta gestión del expediente ganamos tiempo. Entonces, lo que hay que dejar bien claro es que se inicie un expediente de oficio por parte de la Seguridad Social para analizar si nos corresponde o no nos corresponde una incapacidad, no significa que nos la vayan a conceder finalmente. Si nos la conceden, pues ya estamos en otra fase, perfecto, pero si no se concediera la incapacidad, recibiríamos una resolución que dice que no estamos para una incapacidad, y a los efectos es como si estuviéramos, o sea, como si hubiéramos recibido una alta médica. Es decir, en ese momento es como si, pues eso, estamos de alta y al día siguiente ya tenemos que personarnos en nuestro centro de trabajo, todo partiendo de una premisa que la doy por supuesta, pero que creo que es sensata, que es: estoy de baja y estoy de otra empresa. Es decir, ha habido situaciones en que la persona ha sido despedida mientras estaba de baja y no sé qué, pues lógicamente ahí la situación es distinta, pero me estoy centrando en: estoy de baja, sigo vinculado a una empresa y me dan de alta. ¿Qué ofrecemos en ese primer momento desde la asesoría? Pues muchas veces la gente viene con ganas de discutir la resolución del alta médica. Es un proceso que se puede hacer, pero personalmente lo descartamos habitualmente, salvo cosas muy 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 evidentes, porque no voy a conseguir con esa discusión evitar lo que es los efectos del alta médica. Es decir, no voy a poder hacer un recurso que impida que yo tenga que ir a trabajar. Eso estaba antes. Entonces, igual a la gente no le suena raro lo que estoy diciendo porque no tiene la legislación actualizada. Pero como digo, no solo se cargaron la posibilidad de la prórroga, sino que también se ha encargado esa posibilidad de discutir administrativamente esa primera decisión y prorrogar los efectos de la baja. Eso solo lo puedes hacer cuando la duración de la baja ha finalizado en los 365 días. Pero una vez que ya tengas una baja de una duración superior, ya no puedes hacer ese recurso. Entonces, además que para hacer un recurso médico necesitas muchas veces informes médicos y peritos médicos para poder hacer las discusiones, sobre todo a mí lo que me desaconseja el hacer esas reclamaciones previas es que no me ofrece un efecto inmediato para evitar la reincorporación. ¿Vale? Entonces, en ese momento, normalmente lo que se suele hacer para evitar la reincorporación es empezar a hablar con la otra parte de toda esta situación, de la que no había mencionado demasiado, pero que también es corresponsable de esta situación, que es la empresa. Y la empresa tiene que, normalmente, lo que solemos hacer con las empresas es gestionar las vacaciones pendientes que evitan esa reincorporación inmediata, y que nos permiten tener un tiempo de análisis más calmado y no tan agobiante ni estresante, porque claro, de pasar a... O sea, tú puedes intuir que vas a terminar recibiendo una alta médica, pero no es lo mismo pensarlo que tener la resolución final. Entonces, ahí se empieza a generar muchas tensiones y el tener tiempo para poder analizar las cosas, y sobre todo el tener tiempo para destruir una idea que la gente enferma tiene en la cabeza, como que es la responsable de su propia enfermedad. Y destruir una idea que es que cuando yo estoy enfermo y estoy vinculado a una empresa, el problema no solo tiene la paciente, sino que lo tiene también el problema, entre comillas, ¿eh? O sea, no me entendáis como que es un problema, sino que esa gestión de esa situación no solo corresponde a la persona, sino que le corresponde también a la mercantil, que también tendrá que decir cómo quiere hacer, qué quiere hacer y qué tiene que hacer. Y sobre todo habrá que ver qué dice la legislación sobre las cosas que tiene que hacer una empresa. Entonces, si una empresa tiene que respetarte que tú tienes derecho a vacaciones y parece que eso puede ayudar a evitar una reincorporación brusca al centro de trabajo, pues parece sensato poner esas vacaciones antes de lo que es una reincorporación final. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la empresa también tiene que hacer un reconocimiento médico específico. Lo obliga la normativa en prevención y seguridad, o sea, en prevención laboral. ¿Vale? Es decir, la empresa tiene que hacer un análisis concreto sobre, partiendo del alta médica, no significa que la persona esté en las mismas condiciones psicofísicas que estaba antes de haber iniciado ese periodo de baja, a pesar de que exista un parte de alta que indique cierta mejoría. Eso, insisto, no significa que las personas estemos en las mismas condiciones que cuando se inició. Y eso obliga a que una empresa tenga que hacer un análisis médico para saber exactamente cuáles son esas limitaciones, si es que existiera alguna, que impidiera que una persona pueda retomar su actividad laboral tal cual. ¿Vale? Entonces, eso también puede provocar, y lo hemos visto en algunos expedientes, pues que lo que parecía una alta precipitada y que iba a condicionar el poder retomar nuestra actividad laboral, pues no lo sea tan así, porque si la empresa empieza a adaptar mi puesto de trabajo, si hay un cambio de tareas o un cambio de funciones que hace más compatible esa nueva situación con una reubicación dentro de la empresa, insisto, asignación de tareas, acompañamientos, o sea, asistencias por parte de otras personas o directamente cualquier otra medida que pudiera facilitar ese tipo de retornos, pues de repente hemos conseguido encontrar una solución donde no ponemos en riesgo la salud de nadie, donde cada cual cumple con las obligaciones que tiene que cumplir y donde empezamos a retomamos esa actividad laboral que veníamos retomando. Vale. Es importante descartar de inicio una idea que suele ser bastante habitual y más bien fruto de la desesperación de la gente, que es, pues a continuación de una alta médica, yo voy al médico y como me habían dado de alta porque me dolía el pie, pero también me duele la mano, pues cojo la baja porque me duele la mano, por ejemplo. En mi experiencia, esos expedientes, bueno, en mi experiencia y por lo que dice la ley, cualquier expediente de baja médica que se produzca o que se inicie dentro de los 6 meses siguientes a la alta médica va a ser revisado por la Seguridad Social. Y si la Seguridad Social considera que ese expediente está relacionado con los procesos, con el proceso del que veníamos, puede anular esa baja. Entonces, en mi cabeza, el pensar en si hay que acudir al médico para valorar nuevos escenarios de bajas médicas, me gusta hacerlo con más tiempo de distancia. Primero, insisto, porque tenemos las vacaciones. Si no tuviéramos las vacaciones, pues sí que habría que valorar esa opción. Pero teniendo las vacaciones, me suele gustar aconsejar a la gente que se ponga algo de distancia entre que igual pasa, es decir, que igual lo que va a terminar pasando porque la situación médica lo impone es primero las vacaciones y después de las vacaciones es cuando se acude al médico. Y ese médico o esa médica emite un nuevo parte de baja y ya está. Pero por lo menos hemos metido algo de distancia en el camino y mi sensación es que la valoración que hace la Seguridad Social de esa nueva baja es distinta a aquellas bajas que son automáticamente posteriores a la alta médica. Vale, insisto, se puede dar esa situación y que vaya a haber una revisión de la Seguridad Social no significa que nos la vaya a anular. Si los motivos son especialmente distintos, lo son y no hay mucho más que hacer. Yo estaba de baja porque me dolía el pie, vuelvo a simplificar mucho, y al día siguiente cuando estaba yendo a la empresa sufro un accidente de coche y me dan un golpe y me revientan el cuello, pues voy al médico. No voy a dejar de ir al médico porque cuando tenga un problema, pero eso yo quiero ponerlo un poco no como la primera solución, sino como una solución a meditar cuando tengo tiempo para evitar ese tipo de situaciones. ¿Vale? Y voy a llevarlo ya más
sí,
o menos,
tenemos que ir
acabando,
terminando sí, sí.
Por llevarlo a la situación más extrema que se me puede ocurrir y que por desgracia hemos tenido que acompañar en según qué situaciones, que es, se agotan las vacaciones, no hay opción de nueva baja médica, o bien porque lo he intentado, o porque no hay motivo médico que diga, o porque habiendo motivo médico me la han anulado y otra vez me obligan a tener que ir a trabajar, se hace un reconocimiento médico, pero no hay un cambio real en las condiciones que a mí me permita entender que estoy como para trabajar, pues por desgracia para esas situaciones también tenemos solución, pero es muy complicada. porque significa no puedo ir al médico a que me dé una baja, porque ya esas, como digo, en esa premisa en la que estoy hablando ya lo tenemos agotada, tocará ir a urgencias. Tocará estar en sitios donde, que no sean el trabajo, pero que me justifiquen la ausencia para que nadie me diga dónde está usted, que tenía que venir a trabajar y no ha venido. Y entonces solemos recomendar a la gente que acude a esas urgencias para que se verifique que cada día que no estoy yendo a trabajar es porque estoy enfermo y porque tengo esta dolencia y se me traten. Cosa que vuelvo único en principio, y de verdad que estoy acabando, que se complica porque el servicio que antes teníamos en urgencias no es exactamente el mismo que tenemos ahora. Entonces es cierto que son situaciones muy complejas, con mucha tensión, habrá que verlas una a una y muchas veces lo mejor es pues no quedarse solo con estas ideas generales, sino acudir a cualquier sitio donde puedas tener una información más concreta para hacer la mejor de las gestiones posibles.
Pues muchísimas gracias, Julio. Súper necesaria esta reflexión acerca de, bueno, de la criminalización del absentismo y de ese análisis de todo lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias. Estamos contigo en la próxima. Buen día.
Venga, hasta luego.